RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hay que señalar que en las últimas horas se registró un accidente de tránsito en la vía que comunica Gramalote con Lourdes, donde infortunadamente 7 personas resultaron heridas. 2 de ellas se encuentran en un estado bastante delicado. Y en otras noticias importantes, algunas poblaciones de Norte de Santander y de Arauca no tienen servicio de agua por el derrame de crudo que se registró ayer ante un atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en zona rural del municipio de Toledo. El río Cubogón lamentablemente desemboca en Arauca y de inmediato se ve afectada la comunidad por el incremento de esta contaminación ambiental, en donde el alcalde de Toledo expresa la preocupación, la situación que se viene presentando allí ante la emergencia ambiental. Y en otras noticias hay que señalar que la rama judicial dice que continuará con sus protestas ante la situación difícil que se avecina, el recorte de personal. 50 funcionarios de la fiscalía estarían saliendo de la entidad, lo que tiene que ver de la ciudad de Cúcuta. Esas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del medio. Estos son nuestros titulares.
El derrame de crudo al río Cubugón por atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas origina emergencia ambiental en Norte de Santander y Arauca. El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres hizo entrega de 2 tanques de almacenamiento de 5.000 litros que permitirán mejoramiento y optimización de los acueductos de la vereda La Hortensia y el corregimiento de Palmarito. Maris Ramírez y al gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, a no desalojar a varias familias desplazadas ubicadas en predio de la finca Sabaneta. Familiares de colombianos privados de la libertad en Venezuela denuncian maltrato por parte de las autoridades venezolanas y abandono del gobierno colombiano. Secretaría de Infraestructura Municipal construye comedores escolares al interior de instituciones educativas para evitar inconvenientes con los comedores pilotos. Durante esta semana se esperan protestas en Cúcuta por parte de los docentes, igualmente de los familiares de los reclusos de la cárcel modelo de Cúcuta y los empleados de la rama judicial. Consejo de Cúcuta aprobó el polémico proyecto de Acuerdo 015 que habla de un empréstito por 10 mil millones de pesos para recuperar vías en la ciudad. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 33 minutos, y como lo hemos indicado, en las últimas horas se registró un accidente de tránsito. Un vehículo que había salido de Sardinata con destino al municipio de Lourdes, en donde 7 personas resultaron heridas. Vamos a ampliar toda la información con el señor Gustavo Suárez, quien recorre constantemente estas vías del occidente y norte de Santander, la vía Gramalote-Lourdes. Don Gustavo, muy buenas tardes, bienvenido a RCN Noticias. Cuéntenos, ¿qué información manejan ustedes de última hora?
Olga Lucía y amables oyentes de RCN, un saludo muy especial. Olga, es lamentable el accidente que sucedió en el sector de la vía de Sardinata hacia el municipio de Lourdes, donde una camioneta Mazda destaca color rojo se fue a un abismo más o menos aproximado a 150 metros de profundidad. Olga Lucía, allí hay una niña aproximadamente de 7 añitos especial. La niña lleva el nombre de María Fernanda Pedraza Molina. Sí, esta pues está bastante grave, también el conductor de este vehículo. Olguita, le comento que dentro del vehículo venían 7 personas que se dirigían al hogar infantil, antiguo colegio agrícola, instituto agrícola del municipio de Lourdes.
¿Usted tiene información que han dicho las autoridades si de pronto la causa del accidente fue una falla mecánica, de exceso de velocidad o de pronto alguna influencia de bebidas embriagantes?
Pues la última información que tenemos por parte de la comunidad es que el vehículo coleccionó sobre una piedra, ¿sí? Y allí perdió el control de la dirección y se fue al abismo.
¿El estado de salud de los pasajeros es bastante delicado?
Hay 4 personas a las cuales son bastante delicadas. Entre ellos tenemos la niña María Fernanda y el conductor.
¿Ellos fueron trasladados al hospital Erasmo Mundet de Cúcuta?
Sí, fueron remitidos hacia el municipio. Lourdes, y de aquí lo remitieron hacia la capital norte santandereana, al hospital Erasmo Meos.
A propósito, en varias oportunidades que RCN ha visitado Gramalote y ha visitado Lourdes, hemos escuchado las quejas de los conductores de las dificultades para manejar. Este es el segundo accidente en lo que ha transcurrido el presente año que deja personas gravemente heridas.
Sí, correcto, Olga. No, uno, pues el mal estado de la vía. De pronto, muchos de los conductores, hombre, precisamente hoy hay un gran operativo en el sector del Zulia, por lo menos con los motorizados, ¿no, Olguita? Que cuatro personas se dirigen por lo menos desde el municipio de Lourdes hacia el municipio del Cornejo, donde transportan cuatro personas en una moto. Entonces es lamentable. Yo creo que sería bueno llamar a los conductores de que seamos un poquito precavidos, tengamos mucho cuidado, porque estas vías son bastante peligrosas.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RCN Noticias, por este reporte que nos acaba de enviar en esta emisión, en donde lamentablemente se presenta un accidente de tránsito y en donde siete personas resultan heridas. Muchas gracias, que tenga una feliz tarde.
Igualmente, García, muy amable.
Es el señor Gustavo Suárez quien nos confirma el accidente de tránsito que se produjo en las últimas horas, en donde siete personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, entre ellas una menor de edad.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 36 minutos. Y el derrame de crudo origina racionamiento de agua en algunas poblaciones del norte de Santander y Arauca. Recordemos que ayer, en horas del mediodía, se produjo un atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, perteneciente a Ecopetrol. Y el derrame de crudo se produce en el río Cubogón, que desemboca en el río Arauca. El alcalde de Toledo, Jorge Antillana, habló con RCN Noticias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de estar ahí con ustedes. Lamentando lo sucedido nuevamente en el municipio de Toledo, especialmente en el corregimiento de Gibraltar, entre el corregimiento de Zamora y Gibraltar, específicamente en la vereda del Cubugón, donde se sufre un nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Este atentado pues deja que el crudo llegue a la quebrada La Pava, muy cerca al río Cubón, se contamina el río Cubón que llega al Margo, y el río Margo llega al Arauca completamente. Se está viviendo un invierno bastante crudo allí en la zona de Toledo, en la parte del Saraje, y se contaminó totalmente estos ríos. Esperamos, y le pido a Ecopetrol que ligere los procesos para que esa mancha no se nos extienda tanto, y los municipios de Saravena, Arauca y Arauquita, pues los acueductos no sufran tanto por el racionamiento de agua que se presenta allí. Nosotros en Toledo, en la cabecera municipal, pues afortunadamente estamos bien, no ha sucedido nada en esta parte, y esperamos nuevamente, vuelvo y repito, que Ecopetrol aligere o agilice los procesos para recoger este crudo que está corriendo por las aguas del río Arauca ya.
Alcalde, cada vez que se registra un atentado del oleoducto, ustedes terminan pagando prácticamente los platos rotos, la ciudadanía.
Sí, sí, claro, eso es lo que hay que hacer ver a aquellas personas que cometen los atentados, porque de una vez quien va a asumir los costos de toda esta tragedia ambiental es el municipio de Toledo. Ecopetrol hoy en día ya es declarado como una víctima de atentados y son víctimas de los conflictos. Entonces, pues el municipio tiene que desembolsar unos recursos para empezar a ayudar a las personas damnificadas de estos atentados, ¿sí?
Es el alcalde del municipio de Toledo, Jorge Antriana, y esta mañana hablábamos con habitantes del municipio de Saravena, quienes expresaron que ayer en horas de la tarde de inmediato les informaron que fueran recogiendo agua porque hoy iban a enfrentar un racionamiento. En horas de la mañana ya empezó a disminuir el servicio del preciado líquido y nos dicen que posiblemente entre las 2 y 3 de la tarde ya no tengan ni una gota del servicio de agua.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 39 minutos. Y como lo hemos indicado desde muy temprano, es una semana de protestas en donde el 22 de abril ya es un hecho FECODE, aunque se espera llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación, pero FECODE dice que si continúa en su posición. También los funcionarios de la rama judicial vienen realizando distintas protestas porque se avecina un recorte de personal, quienes no pasaron el concurso y de acuerdo al fallo de la Corte Constitucional estarían saliendo del país 1.700 funcionarios de la Fiscalía. Pero también se tienen protestas por parte de otros sectores. Los empleados de Salucot hoy protestaron frente a la clínica de La Salle. ¿Por qué razón, Hermes?
Olga Lucía, así es. Otra protesta que también durante esta semana podría realizarse es la de los familiares de los reclusos de la cárcel Modelo de Cúcuta, quienes aseguran entrar en desobediencia por la situación que atraviesan sus familiares al interior del centro penitenciario. Fanny Suárez es la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Salucop a nivel nacional, quien habló para RCN La Radio y asegura a la líder que protestan debido a la falta de garantías laborales, a la acumulación de trabajo y a la demora en los pagos de sus remesas. Por tal razón, hoy protestaron y también afirman que durante las próximas semanas podrían presentarse protestas más fuertes y a nivel nacional.
Como nacional estamos constituidos en la ciudad de Cúcuta y estamos en las diferentes partes del país como subdirectivas. Como ustedes ven, en estos momentos estamos en una protesta pacífica como apertura de las diferentes protestas que se van a llevar a nivel nacional y que van a llegar a la misma Supersalud, porque ellos son los responsables que en estos momentos estamos viviendo ahorita, los trabajadores y los usuarios, que es la razón de ser de nuestra empresa. Bueno, en estos momentos, independientemente de las diferentes de mejoramiento de condiciones laborales, como es la recarga laboral del personal de enfermería, y que eso se ve reflejado en la mala prestación del servicio de nuestros pacientes, es el no pago de nuestros salarios. Salarios que durante muchos años y en el contrato laboral están establecidos que son quincenales, pero por decisión del interventor nombrado por la superintendencia pasaron a ser mensuales. Y ni siquiera con eso, pues han cumplido con nuestros salarios y recargos y novedades.
Es la señora Fanny Suárez, quien es la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Salucop a nivel nacional. Olga Lucía, ellos se unen también a las protestas que han hecho los usuarios de esta entidad de salud. Aseguran que no hay garantías laborales para ellos y también los tienen muy preocupados el tema del pago de sus remesas.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 42 minutos. Y hasta ahora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Durante el fin de semana, el Consejo de Cúcuta aprobó dos proyectos de acuerdo que habían sido polémicos en los últimos días. Se trata de las iniciativas 010 y 015, que en su orden tienen como propósito incorporar 10.000 millones de pesos, producto de un empréstito, que serán destinados al mejoramiento y la reparación de la malla vial de la ciudad y conceder una autorización para efectuar créditos adicionales en el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gasto del municipio, vigencia fiscal 2015. Por más de 5 horas se prolongó el segundo debate de los dos proyectos de acuerdo, cuyos ponentes fueron los munícipes Carlos Jaimes y Fabio Araque. Las iniciativas lograron ser aprobadas, obteniendo la mayoría de votos de los cabildantes. RCN Noticias. Luego de los rumores que se apoderan de la zona de frontera, donde los venezolanos temen por desabastecimiento de combustible por parte de PDVSA, la empresa petrolera en las últimas horas, por medio de un comunicado oficial, dio a conocer a la comunidad que los niveles de inventario y distribución del combustible están en total normalidad en todo el país. Y no es cierto que la frontera podría quedarse sin gasolina. Explica el comunicado dado a conocer durante el fin de semana que por este motivo podemos garantizar plenamente el suministro del combustible en toda la red de estaciones de servicio operativas en todo el país. Sin embargo, el caso especial por las largas filas que se presentan en las estaciones del Táchira serán atendidas durante los próximos días para evitar afectaciones a los usuarios.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 45 minutos. El concejal Oliverio Castellano asegura que a pesar que se aprobó el empréstito de 10.000 millones de pesos para recuperar la malla vial, aún existen inconsistencias en este proyecto. ¿Por qué razón, Hermes?
Olga Lucía, según lo que aclara el concejal Oliverio Castellanos, en el proyecto las vías que se presentaron para recuperar ya están recuperadas. Sin embargo, 15 votos consiguió el proyecto a favor y por tal razón pues ya está aprobado, los 10.000 millones de pesos serán utilizados para recuperar la malla vial. Sin embargo, el concejal también asegura que él durante el transcurso de la tarde o mañana, muy temprano en la mañana, le hará saber esto a la Contraloría y a la Procuraduría para que hagan un seguimiento especial, porque las irregularidades al parecer no fueron cambiadas por parte de la Alcaldía Municipal.
Proyecto 010 habla de la incorporación de los 10 mil millones del crédito. Oliverio Castellanos nace en la ciudadela de Belén pavimentando calles. Quiero que se sigan pavimentando las calles, pero tuve que hacer unas observaciones muy objetivas a este proyecto de acuerdo. No es posible que hoy esté en licitación pública la licitación 08 y 09. Está en la etapa precontractual. Y usted revisa cuáles son las vías que se van a pavimentar. Son las mismas vías. Y si usted revisa las vías que están en el proyecto de acuerdo que se aprobó el 010, son las mismas vías. O sea que aquí estamos pavimentando tres veces una vía porque no hay estudios y diseños, porque no hay planeación, y por eso la Procuraduría hace 20 días, un mes, a raíz de las quejas que coloqué, echó para atrás esas licitaciones, las volví a montar, y hoy vemos que no hay planeación en el municipio de San José de Cúcuta. Hizo una función de advertencia el mismo procurador a la señora de planeación y al doctor Jorge Joya para que corrijan esos errores, y esas fueron las observaciones que dejé en el Consejo de Cúcuta al aprobar ese proyecto 010, que era la incorporación de los 10 mil millones del crédito.
Oliverio, ¿cómo se aprueba el proyecto 010 si hay estas inconsistencias que usted está trayendo a colación en este momento?
El debate se genera en el Consejo de Cúcuta precisamente para que solucionen estos inconvenientes. El proyecto llevaba prácticamente mes y medio en el Consejo. Escribí, le solicité a la Administración que aclarara estas inquietudes que tenía. Llegó el día del segundo debate, no las aclararon, pero aquí, como se aprueba, es por mayorías, no lo que diga un concejal. Entonces hoy voy a radicar a la Contraloría y a la Procuraduría que hagan precisamente el seguimiento a esas licitaciones públicas y a la incorporación de los 10 mil millones de crédito.
Es el concejal Oliverio Castellanos refiriéndose al proyecto de acuerdo 010, que al igual que el 015 tuvo una votación de 15 votos positivos, 2 negativos y 2 concejales que se encontraban ausentes durante la votación de este proyecto.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 48 minutos, y el senador Manuel Guillermo Mora se ha referido a las zonas francas. Ha expresado que aunque no se le ve muchas ventajas, algunos empresarios sí han aprovechado los estímulos que entrega el gobierno nacional. En esta oportunidad, dos empresas, hay que reconocer que logran aprovechar los beneficios de la zona franca.
La verdad es que la zona franca especial es un beneficio debido a la crisis que tuvo la ciudad o ha tenido la ciudad en zona de frontera, y se logró implementar por parte del gobierno Santos una política especial, y en este momento la zona franca especial, en este caso una zona franca médica, que permite que tengan menos aranceles, no paguen impuestos predial, tienen lo mismo de industria y comercio, de manera hay muchas oportunidades, y los créditos a través de líneas como Bancoldes y el mismo fin para zonas de frontera dan la posibilidad de mayores inversiones. Entonces, cuando se genera este tipo de zona franca, en el caso médico, genera empleo y desarrollo de la región. Yo creo que es una muy buena oportunidad y un ejemplo para el resto de empresarios de cómo utilizar la zona franca y cómo hacerla efectiva. Y así están haciendo en otras ciudades, en el caso de Bucaramanga, que también han hecho una zona franca especial. Y acá lo han manifestado la zona franca, precisamente en esta clínica Duarte, Medical Duarte, permite realmente, están buscando también que exista el turismo médico, que vengan de otras ciudades a buscar muy buena medicina, a buscar médicos de las mejores calidades, y yo creo que eso lo pueden implementar en el país a través del gobierno y fomentando. De manera que el gobierno ha hecho es facilitar, y los empresarios también le ha dado un ejemplo a la ciudad cuando se quiere el desarrollo.
Es el senador Manuel Guillermo Mora refiriéndose a los beneficios de la zona franca. Aunque el gobierno habla de las oportunidades, algunos empresarios expresan que la situación económica sigue siendo difícil para realizar una inversión en la ciudad de Cúcuta como se requiere, y de esta forma romper de inmediato la dependencia económica con Venezuela, generar empleo, salir de los primeros puestos de la informalidad, del desempleo, que infortunadamente Cúcuta lo sigue ocupando, pero ellos insisten que todavía falta apoyo total del gobierno nacional y del gobierno municipal y departamental.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 50 minutos. Para esta semana, como lo hemos indicado, se tiene previsto el paro de FECODE hasta el momento, aunque siguen las mesas de diálogo con la ministra de Educación. Pero las dificultades que enfrenta Cúcuta tiene que ver con la ausencia de personal administrativo. La secretaria de Educación de Norte de Santander, Ludy Páez, dijo que en Norte de Santander se ha ido resolviendo esta situación, aunque expresa que es difícil de inmediato salir de esta crisis de la falta de personal administrativo y de la falta de vigilantes.
Perjudicaríamos muchísimo a nuestros estudiantes. Yo creo que ojalá que hagamos un acuerdo previo. Voy a solicitar a la ministra que cualquier conversación que se tenga con los docentes pues nos permita a nosotros esto, facilitar la prestación del servicio, porque pues hemos tenido como una muy buena marcha en este cuatrenio de toda la prestación del servicio educativo. No hemos tenido ninguna dificultad y ojalá que este no sea el momento para ello. Máxime cuando estamos en agosto a puertas de unas pruebas IFES, pruebas saber 11, y en octubre las pruebas saber tercero, quinto y nueve, no afectaría muchísimo, en forma grandísima, a nuestros estudiantes, y no somos capaces de competir a unos niveles de ese orden, de tal suerte que aspiramos a que el 22 sea el día del comienzo, pero también el día del fin de cualquier posibilidad de paro, y tengamos a todos los niños dentro de los establecimientos educativos estudiando, porque le vamos a apuntar a mejorar resultados otra vez este año.
En la Secretaría de Educación del Norte de Santander, doctora Ludy Páez, refiriéndose a esas actividades que se tienen programado para este jueves, que se diría un paro indefinido, de acuerdo a lo señalado por FECODE.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 52 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El derrame de crudo al río Cubogón por atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas origina emergencia ambiental en norte de Santander y Arauca. Ecopetrol, a través de un comunicado, señaló que en desarrollo del plan de contingencia, de manera preventiva, ya inició la protección de la abocatoma del acueducto de Arauca y Arauquita, en donde ya hay racionamiento de agua para evitar inconvenientes en materia de salud con la comunidad en el momento del consumo. El Ejército manifiesta que en la zona rural del municipio de Toledo actúa el ELN y considera que es el grupo responsable de este atentado. La población del corregimiento de Zamoré expresa su inconformismo ante los graves problemas ambientales que les toca afrontar constantemente cada vez que se registra un atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. RCN Noticias. El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres hizo entrega de 2 tanques de almacenamiento de 5.000 litros que permitirán mejoramiento y optimización de los acueductos de la vereda La Hortensia y el corregimiento de Palmarito. Estos depósitos de agua potable fueron entregados a Apolinar Suárez, vocero de la comunidad, y cumplirán con el objetivo de mejorar la forma de abastecimiento, suministro y calidad del líquido a las 159 familias de las 2 zonas rurales. Suárez, líder comunitario, dijo a RCN Noticias que son 96 familias de la vereda La Hortensia y 63 del corregimiento de Palmarito que requieren del líquido vital para su diario vivir.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 53 minutos. Y hoy se realizó un control político a Aguas Capital. Se han presentado inconsistencias en algunos sectores. Hay quejas de los usuarios en cuanto al cobro de la factura y en cuanto a la llegada del servicio. Y a propósito de la llegada del servicio, desde hace 5 días se presenta el rompimiento de un tubo en la avenida 50, número 2032, en el barrio Antonia Santos. El rompimiento del tubo, pues, origina el desperdicio de agua desde hace 5 días. Y los habitantes realizan un llamado a la empresa de acueducto. Dicen que en varias oportunidades llaman a Aguas Capital y dicen, ya vamos a resolver el problema, pero cuando se busca precisamente realizar un racionamiento del preciado líquido, infortunadamente no se dan, porque la misma empresa no acude a atender la emergencia. Hoy, ¿cómo le fue al gerente de Aguas Capital? ¿Qué decía la comunidad allí en el Consejo Hermes?
Olga Lucía, los diferentes líderes comunales llegaron hasta el Consejo de Cúcuta a participar de este control político que se realizó a Aguas Capital. Los habitantes, especialmente del sector de Toledo Plata, aseguran que el precio de las facturas en su sector ha subido exageradamente y que algunos arreglos que se realizaron por parte de la empresa no obtuvieron los permisos necesarios de la misma comunidad. Y al parecer, hasta hoy no hay una respuesta por parte de la empresa Aguas Capital. RCN La Radio habló con algunas de las personas que participaron del control político y con los líderes comunales de los diferentes sectores de Cúcuta.
En mi caso es las obras civiles que realiza Aguas Capital sin autorización de propietario de la vivienda cuando este no está. Y hacen una obra civil en un mes y 6 meses después llegan a cobrarle el arreglo, la obra civil. Uno va a Aguas Capital, pasan a hablar por jurídica, pero la línea de jurídica se cierra y dice que no, que hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. Lógico que si un recibo a uno le llega de, póngale 20 mil pesos por ser estrato 1, y le llega después el recibo a uno por 67,000, 68,000 pesos, usted no puede cancelar, se cuelga. Y si no puede cancelar este, pues tampoco el siguiente, y así el siguiente y el siguiente. ¿Y qué es la solución que hacen ellos? Al llegar a un arreglo, un acuerdo de pago, pero el acuerdo de pago es inmenso y es imposible cancelar el recibo de la luz porque el consumo está llegando muy alto con el arreglo de pago que ellos ponen. Se cierra, la línea de jurídica se cierra a colaborarle a la persona.
Y señora, ¿de qué tipo de arreglos estamos hablando y en qué sector donde usted habita?
Es Toledo Plata, pero la verdad es que pasé un derecho de petición diciéndole a Aguas Capital que me dijera qué obra civil habían realizado en febrero del año pasado, y la niña no me respondieron específicamente. Volví a pasar otro derecho de petición y tampoco, lo único que me decían ellos era que estaban cobrando algo que se había realizado, pero específicamente no me dieron ninguna solución.
Bueno, es la situación de algunas de las personas que hoy participaron. Sobre todo, lo que más se escuchó, las denuncias tienen que ver con el precio que en este momento están pagando los cubuteños por el servicio de agua potable.
Mientras tanto, los concejales aseguran que es una de las empresas que mejor presta el servicio en la ciudad. ¿Y es la respuesta de casi todos?
Así es, Olga Lucía. Pues la mayoría de ellos coincidieron en que la empresa está prestando un excelente servicio en la capital norte de Santandereana. Es el caso del concejal Carlos Jaimes, quien hizo intervención durante este control político.
Nosotros, es un honor que una empresa que cuyos socios no contaban con la mejor experiencia, porque ustedes estaban involucrados en el sector de la construcción, los Vergel Castellanos, y hoy que lo hacen desde una empresa de servicio público domiciliario, viene mostrando su capacidad de liderazgo y de gestión también al mando y en el cumplimiento del contrato de concesión 030. Este contrato traía unas obras, traía unos compromisos, y a eso es que se refiere el control político de hoy, mirar cómo va el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el pasado año 2014, y vemos que conforme a los informes de interventoría se viene cumpliendo cabalmente. Es más, en algunas oportunidades más allá de las obligaciones contractuales, lo cual para nosotros como corporación es muy grato expresarlo y reconocerlo, porque con otros concesionarios, por el contrario, nos toca estarlo instarlo.
Bueno, es la opinión que le merecen los concejales a la empresa Aguas Capital. Sin embargo, denuncias como la que escuchamos anteriormente, hubo muchas hoy durante el control político que se realizó a la empresa Aguas Capital.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 59 minutos, y hoy el gerente del Hospital Erasmo Meoza, el doctor Agustín Ramírez, fue evaluado por parte de la Junta Directiva. Los integrantes de la Junta Directiva expresaron que ha sido buena su gestión, que se ha logrado resolver varios de los problemas económicos. Uno de ellos, las deudas que tienen las distintas EPS, que ascienden a más de 100,000 millones de pesos, y la situación más delicada se presenta con Caprecon. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con noticias desde Bogotá.